Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería Servicio Extremeño de Salud. Tema 11. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio. Constantes vitales, gráficas y balance hídrico. 1. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular. El corazón es un órgano hueco situado en el centro del tórax, situado en el mediastino medio, espacio entre los pulmones. De forma cónica, su punta se denomina ápex y está desviada hacia la izquierda, llegando a situarse en el quinto espacio intercostal izquierdo y está formado por 4 cámaras, 2 superiores, aurículas, y 2 inferiores, ventrículos. El corazón presenta 3 capas, como una cebolla, de fuera hacia adentro. Pericardio o epicardio, capa fibrosa que envuelve al corazón facilitando sus movimientos, su hoja visceral interna se denomina epicardio, o pericardio visceral, la más cercana al músculo cardíaco, su hoja externa se denomina pericardio parietal, la más lejana del músculo cardíaco y cercana a las costillas. Miocardio, capa muscular responsable de la contracción, corazón propiamente dicho, la parte más grande. Endocardio, capa interna que contacta con la sangre, es tejido endotelial nervioso. El corazón presenta 4 cavidades. Aurícula derecha, comunicada con el ventrículo derecho por la válvula tricúspide. Ventrículo derecho, comunicado con la arteria pulmonar por la válvula pulmonar. Aurícula izquierda, comunicada con el ventrículo izquierdo por la válvula mitral. Ventrículo izquierdo, comunicado con la arteria aorta por la válvula aórtica. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada de las diferentes partes del cuerpo a través de 3 venas, A, vena cava superior, que recoge la sangre de los territorios del organismo por encima del corazón, B, vena cava inferior, que la recoge de todas las partes del cuerpo por debajo del diafragma, y C, los senos coronarios, que drenan la sangre de los vasos que irrigan la pared del corazón. La sangre venosa que llega al corazón derecho pasa de la aurícula al ventrículo derecho por la válvula tricúspide. La contracción de ventrículo derecho impulsa la sangre, que atraviesa la válvula pulmonar y se dirige a su pulmón respectivo por el tronco pulmonar que se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda.
En los pulmones, la sangre libera el CO2 y capta el O2, para una vez oxigenada retornar al corazón a través de las 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda.
Desde aquí pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo bombea la sangre que se dirige ahora hacia la aorta ascendente atravesando la válvula aórtica, para irrigar el miocardio a través de las arterias coronarias, y para terminar irrigando todo el organismo gracias a los troncos y ramas arteriales que parten del cayado aórtico, aorta torácica y aorta abdominal. El volumen de sangre que impulsa el corazón cada minuto se llama gasto cardíaco, y depende entre otros factores del volumen de sangre que eyecta en cada sístole, volumen sistólico, y del ritmo en que lo hace, frecuencia cardíaca. Válvulas cardíacas. Para mantener la unidireccionalidad de la sangre, el corazón tiene válvulas. Estas estructuras están compuestas de tejido conectivo denso recubierto por endocardio. Las válvulas se abren o cierran en respuesta a los cambios de presión cuando el corazón se contrae y se relaja. Estas son válvulas auriculoventriculares. Separan las aurículas de los ventrículos. La derecha se denomina válvula tricúspide, 3 valvas, y la izquierda mitral o bicúspide, 2 valvas. Cuando estas válvulas se abren, los bordes internos de las cúspides se proyectan hacia el interior de los ventrículos. Cuerdas fibrosas denominadas cuerdas tendinosas por su semejanza con los tendones, conectan los bordes internos libres con los músculos papilares localizados en la superficie interna de los ventrículos. La contracción de los músculos papilares tira de las cuerdas tendinosas y se cierran las válvulas. Válvulas semilunares. Ambas arterias que emergen del corazón presentan válvulas que previenen el retroceso de la sangre de nuevo al interior del corazón. Son las denominadas válvulas semilunares o sigmoideas, pulmonar y aórtica. Ambas válvulas están compuestas por 3 cúspides semilunares que separan los ventrículos de las arterias, permitiendo el flujo sanguíneo en una única dirección. FIG. Válvulas cardíacas. Músculos papilares y cuerdas o cordones tendinosos. Los músculos papilares son unas estructuras musculares con forma de cono que se encuentran situadas en el interior de los ventrículos cardíacos. Parten de la pared interna del corazón o endocardio, y se insertan en los bordes de las válvulas mitral y tricúspide mediante unas cuerdas tendinosas. Su función es contraerse durante la sístole ventricular y actuar como tensores, para evitar que la sangre refluya a través de las válvulas mitral y tricúspide. Los músculos papilares principales son 3 en el ventrículo derecho y 2 en el ventrículo izquierdo, aunque pueden existir algunos más que tienen una función accesoria. La rotura de alguno de ellos, a pesar de su pequeño tamaño, puede traer graves consecuencias, pues ocasiona una incompetencia valvular y durante la contracción del ventrículo la sangre fluye en sentido inverso al fisiológico, penetrando en la aurícula, lo cual desencadena insuficiencia cardíaca. FIG-músculos papilares y cuerdas tendinosas FIG-sistema de conducción cardíaco. Sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción garantiza la contracción coordinada de las cavidades cardíacas, y de esta forma el corazón actúa como una bomba eficaz. Los componentes del sistema de conducción, todos en el endocardio, son: nódulo sinusal o nódulo sinoauricular, localizado en la pared de la aurícula derecha, por debajo de desembocadura de la vena cava superior. Cada potencial de acción, impulso nervioso latido, generado en este nódulo se propaga a las fibras miocárdicas de las aurículas. Haz interauricular de Bachmann, hace fibras de conducción cardíaca que, presumiblemente, se encargan de transmitir la excitación eléctrica desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Nódulo auriculoventricular, AV, se localiza en el tabique interauricular. Los impulsos de las fibras musculares cardíacas de ambas aurículas convergen en el nódulo AV, el cual los distribuye a los ventrículos a través del haz de His. En esta región existe un nódulo denominado Aschoff-Tawara, cuya función es recoger los potenciales procedentes de las aurículas. Haz de His o fascículo auriculoventricular, que es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. En el resto del corazón el esqueleto fibroso aísla eléctricamente las aurículas de los ventrículos. Plexo subendocárdico terminal o fibras de Purkinje conducen rápidamente el potencial de acción a través de todo el miocardio ventricular. Circulación de la sangre. Circulación mayor o circulación somática o general, el recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, entre 60 y 70 mililitros por latido, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Desembocan en una de las dos venas cavas, superior e inferior, que drenan en la aurícula derecha del corazón. Se define el gasto cardíaco como el volumen de sangre bombeado por minuto por los ventrículos, su valor es similar en los dos ventrículos, por lo que también se denomina volumen minuto. El gasto cardíaco depende del volumen de sangre que llega a la aurícula derecha procedente del sistema venoso, que se denomina retorno venoso, por ello, en condiciones normales, gasto cardíaco y retorno venoso deben ser iguales. El valor normal en un individuo adulto es de unos 5 o 6 litros por minuto. Hay que destacar que el gasto cardíaco tiene como misión suministrar el caudal de sangre necesario para satisfacer las necesidades del cuerpo en cada situación, y por tanto aumentará o disminuirá a demanda de los requerimientos de este. Ejemplo, 70 mililitros barra latido x 75 latidos barra minuto igual 5 litros. Circulación menor o circulación pulmonar o central, la sangre pobre en oxígeno parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En los capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis, y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del corazón. La sangre es considerada un tejido fluido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento conocido como hemoglobina. Es un tipo de tejido especializado y una constitución compleja. Tiene una fase sólida, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo. Su función principal es la distribución de nutrientes y oxígeno por todo el organismo, así como recoger el material de desecho. FIG-sistema arterial y venoso. En el hombre, el sistema circulatorio está formado por el corazón, órgano musculoso situado en la cavidad torácica, entre los dos pulmones. Arterias, vasos gruesos y elásticos, responsables de llevar la sangre a todo el organismo. Venas, las venas transportan sangre a más baja presión que las arterias, no siendo tan fuerte como ellas. La sangre es entregada a las venas por los capilares después que el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono ha tenido lugar. Las venas transportan sangre rica en residuos de vuelta al corazón y a los pulmones. Capilares. Los capilares están embebidos en los tejidos, permitiendo además el intercambio de gases dentro del tejido. Los capilares son muy delgados y frágiles y existen tanto arteriales como venosos. Desde el punto de vista funcional, los vasos sanguíneos se pueden clasificar en vasos de conducción, corresponden a las grandes arterias. Tienen una gran capacidad elástica por lo que contribuyen al mantenimiento de las presiones y amortiguan el flujo pulsátil generado por la contracción cardíaca. Entre ellas encontramos la arteria aorta, pulmonar, ilíacas y carótidas primitivas. Vasos de distribución o arterias de calibre mediano permite regular la distribución regional del flujo sanguíneo. Entre ellas encontramos la arteria hepática, gástrica, mesentérica, esplénica, etc. Vasos de intercambio, que corresponden a los capilares o vasos de menor calibre, en ellos se produce el intercambio que justifica la existencia del aparato circulatorio, paso de nutrientes hacia los tejidos, y paso de productos de desecho, o procedentes del metabolismo hacia la sangre, para ser eliminados o reutilizados. Vasos de volumen o retorno, corresponden a las venas y cuyo cometido es devolver la sangre al corazón. Clasificación vasos sanguíneos. Arterias. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón a los órganos, transportando el oxígeno, excepto en las arterias pulmonares, donde transporta sangre con dióxido de carbono, y los nutrientes. Esta sangre se denomina arterial u oxigenada en la circulación mayor y tiene un color rojo intenso. Tienen las paredes gruesas y ligeramente elásticas, pues soportan mucha presión. Las musculaturas de sus paredes les permiten contraerse y dilatarse para controlar la cantidad de sangre que llega a los órganos. Las arterias, según su estructura y composición, se clasifican en elásticas, musculares y arteriolas. Venas, llevan la sangre desde los órganos y los tejidos hasta el corazón y desde este a los pulmones, donde se intercambia el dióxido de carbono con el oxígeno del aire inspirado, excepto en las venas pulmonares, donde se transporta sangre oxigenada. Esta sangre se llama venosa y es de color más oscuro. Capilares, tienen su origen en la división progresiva de las arterias en ramas cada vez más pequeñas hasta llegar a los vasos capilares, que poseen finísimas paredes, y a través de los cuales pasan las células sanguíneas, al igual que los gases respiratorios, los nutrientes y el resto de las sustancias que transporta la sangre. Tanto las arterias como las venas y los capilares, están formadas por tres capas, de dentro hacia afuera son 1. Interna o íntima, capa endotelial. 2. Media, capa muscular. 3. Externa o adventicia, capa conjuntiva. Sistema arterial y venoso. Sistema arterial. 1. Aorta ascendente, arterias coronarias derecha e izquierda, irrigan el corazón. 2. Callado de la aorta. A. Tronco arterial braquiocefálico. Arteria subclavia derecha, irriga el miembro superior derecho. Arteria carótida común derecha, irriga la mitad derecha de cabeza y cuello. B. Arteria carótida común izquierda, irriga la mitad izquierda de cabeza y cuello. C. Arteria subclavia izquierda, irriga el miembro superior izquierdo. 3. Aorta torácica descendente. A. Arterias intercostales, irrigan los músculos intercostales y la pleura. B. Arteria diafragmática superior, irriga la cara posterior y superior del diafragma. C. Arterias bronquiales, irrigan los bronquios. D. Arterias esofágicas. 4. Aorta abdominal. A. Arteria diafragmática inferior, irriga la cara inferior del diafragma y las glándulas suprarrenales. B. Tronco celíaco. Arteria hepática común, irriga el hígado. Arteria gástrica izquierda, irriga estómago y esófago. Arteria esplénica, irriga el bazo, páncreas y estómago. C. Arteria mesentérica superior, irriga el intestino delgado, ciego, colon transverso. D. Arterias renales, irrigan los riñones. E. Arterias gonadales. Arteria espermática, irriga los testículos. Arteria ovárica, irriga los ovarios. F. Arteria mesentérica inferior, irriga colon transverso, descendente y sigmoide, y porción superior del recto. 5. Arterias ilíacas primitivas. A. Arterias ilíacas externas, irrigan miembros inferiores. B. Arterias ilíacas internas, irrigan útero, próstata, músculos de los glúteos y vejiga urinaria. Sistema venoso. 1. La vena cava superior, recibe sangre de la cabeza, el cuello, el tórax y las extremidades superiores. 2. La vena cava inferior, se forma por la confluencia de las dos venas ilíacas, y asciende atravesando el abdomen hasta la aurícula derecha. Son sus tributarias las venas renales, las venas testiculares y ováricas, las venas suprarrenales, las venas hepáticas y las que irrigan los miembros inferiores. Composición de la sangre. El cuerpo humano adulto tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre. El 55% es plasma, que es la parte líquida, compuesta por agua, sales minerales y proteínas. El 45% restante se compone de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre también transporta gases, hormonas, vitaminas, glucosa, etc. La sangre tiene la función de hacer llegar el oxígeno y el alimento a todas las células del cuerpo y retirar el anhídrido de carbono y las sustancias de desecho. Glóbulos rojos o hematíes. También llamados eritrocitos. Constituyen aproximadamente el 40% del volumen sanguíneo. Se producen en la médula ósea. Son células en forma de disco bicóncavo que no tienen núcleo. En la sangre hay normalmente entre 4 y 5 millones por milímetro cúbico, mm3, en la mujer y 5 y 5,5 millones en el hombre. Viven unos 120 días, siendo después destruidos en el bazo. Su tamaño es de unas 8 micras, 8 milésimas de milímetro. Su función es transportar el oxígeno desde los pulmones hasta las células de todos los tejidos corporales. Para ello utilizan una proteína llamada hemoglobina, que contiene hierro y es capaz de transportar moléculas de oxígeno. La hemoglobina es lo que da el típico color rojo a los hematíes. Cuando por alguna enfermedad hay falta de hematíes en la sangre se padece de anemia. El índice hematocrito es un indicador sobre el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre por unidad de volumen. Lo normal está entre 42% y 52% en hombres, y entre el 37% y 47% en mujeres. Las características de la membrana de los hematíes definen los grupos sanguíneos. Su aumento se llama policitemia, realizándose sangría; su disminución, más ligada a la hemoglobina, anemia, dieta o transfusión. Glóbulos blancos o leucocitos. Son células defensivas que forman parte del sistema inmunológico. Tienen la función de combatir los microorganismos y cuerpos extraños. Se producen en la médula ósea. En la sangre hay 9.000, 12.000 leucocitos por milímetro cúbico. Los glóbulos blancos están dispersos por todo el cuerpo, y muchos de ellos se adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos o los traspasan para ir a otros tejidos o allí donde sean necesarios. El aumento de los glóbulos blancos se llama leucocitosis, infecciones y leucemia cuando el aumento es anormal. Su disminución se llama leucopenia. Hay varios tipos de leucocitos, que se clasifican en granulocitos. Son células defensivas que tienen un núcleo polimorfo con numerosos gránulos en su citoplasma. Se clasifican a su vez en neutrófilos. Son los encargados de fagocitar o comerse sustancias extrañas, como las bacterias y los agentes externos que entran en el cuerpo. Son los leucocitos más numerosos, los que primero aparecen en caso de infección, y su cantidad aumenta cuando hay una infección. Basófilos segregan sustancias anticoagulantes y participan en el control de la inflamación. Eosinófilos son células fagocitarias que eliminan los complejos antígeno-anticuerpo y que por su capacidad citotóxica tienen una función de defensa ante los microorganismos no fagocitables, como los parásitos. Agranulocitos no presentan gránulos en su citoplasma. Se clasifican a su vez en linfocitos, son los leucocitos de menor tamaño, y las células del sistema inmunológico especializadas en regular la inmunidad adquirida. Se localizan en los ganglios linfáticos. Linfocitos son los encargados de la producción de anticuerpos y de la destrucción de células defectuosas. Hay dos tipos: los linfocitos T tienen una función inmunológica celular, y los linfocitos B se encargan de fabricar los anticuerpos, inmunidad humoral. Monocitos son las células sanguíneas de mayor tamaño. Después de viajar por la sangre llegan al tejido conectivo, donde se convierten en macrófagos. Su función consiste en fagocitar microorganismos y restos celulares, rodeándolos con sus pseudópodos. Las plaquetas o trombocitos. Son partículas, no propiamente células, que participan en la coagulación de la sangre. Son necesarias para taponar rápidamente las heridas e impedir hemorragias. Se fabrican en la médula ósea. Tienen un tamaño de 3 o 4 micras, son de forma oval y no tienen núcleo. Suele haber 200.000 a 250.000 plaquetas por milímetro cúbico. Hay una enfermedad hereditaria llamada hemofilia que consiste en un déficit en la coagulación de la sangre. Su aumento se denomina trombocitosis, su disminución trombocitopenia. 2. Enfermedades cardiovasculares. Hay una serie de enfermedades o disfunciones que afectan principalmente a las personas de edad avanzada. Entre ellas, podríamos mencionar las siguientes. Angina de pecho. Es el dolor producido en el pecho cuando no llega suficiente aporte sanguíneo al corazón. Tipos. Angina estable, es la que se produce después de un esfuerzo físico, más o menos fuerte, después de una comida copiosa, por estrés, etc. Tiene una duración aproximada entre 1 y 15 minutos y responde bien al descanso o a los medicamentos. Tabletas de nitroglicerina, es una de las causas del infarto de miocardio, y muchas veces evoluciona hacia una angina inestable. Angina inestable, es aquella que se produce en reposo o sin tanto esfuerzo, presenta una duración mayor de 15 a 20 minutos, y no responde tan bien a los medicamentos. Representa un riesgo mayor de ataque cardíaco. Síntomas. Dolor en el pecho, un poco a la izquierda del esternón con irradiación hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, el cuello o la espalda, sensación de tener gases, y dolor agudo, peso u opresión en el pecho, sensación de ahogo. Infarto agudo de miocardio, IAM, o ataque cardíaco. Tipo de patología que se produce cuando la sangre no llega a alguna parte del corazón, y produce la muerte de parte del músculo cardíaco. Las razones que impiden la llegada de la sangre son la obturación de las arterias coronarias por la presencia de placas o la existencia de algún coágulo. Cuando se produce la mayoría de las veces genera dolor, aunque algunas veces es asintomático. Ambas formas pueden dañar el corazón y producir la muerte de la persona afectada. La lesión causada en el corazón depende de la cantidad de músculo afectado y del tiempo que éste está sin riego sanguíneo. Una quinta parte de los que sufren ataques cardíacos suele fallecer. El resto puede sufrir secuelas o recuperarse completamente. El periodo más crítico son las 2 horas que suceden al mismo. Síntomas. Dolor en el pecho, un poco a la izquierda del esternón con irradiación hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, el oído, el cuello o la espalda. Cuando el dolor dura más de 20 minutos es señal que se puede tratar más de un infarto que de una angina de pecho, que tiene en principio síntomas parecidos. Sensación de tener gases. Dolor agudo, peso u opresión en el pecho, sensación de ahogo. Algunas veces también pueden darse otros síntomas como mareos, vómitos y exceso de sudor. Causas. Aterosclerosis más coágulo, el ataque cardíaco se da fundamentalmente porque existe en las arterias coronarias una enfermedad llamada aterosclerosis, producida por la acumulación de placas que conlleva a una estrechez de las mismas. Entre los factores que predisponen al desarrollo de un infarto de miocardio mencionaríamos los siguientes: herencia, colesterol, obesidad, hipertensión, etc. Arteriosclerosis. Es la pérdida de la elasticidad y grosor de las arterias, haciendo que la circulación de la sangre sea más dificultosa. Síntomas, mareos, dolor de cabeza, zumbido de los oídos, hipertensión, dolor en las extremidades inferiores, etc. Causas, edad. Comienza generalmente a manifestarse a partir de los 50 años, alimentación inadecuada con exceso de grasas, azúcares y alimentos ricos en colesterol, alcohol y tabaco, obesidad, falta de ejercicio y predisposición genética. Hipertensión arterial. La hipertensión se define como la presión arterial demasiado alta. Aunque la tensión arterial depende de muchos factores, como pueden ser el peso, la edad, el sexo, etc. Se considera hipertensión cuando una persona está por encima de los 140 mmHg en la máxima y de los 80 mmHg en la mínima. Existen 2 tipos de hipertensión. Hipertensión arterial esencial, primaria o idiopática, es aquella que se produce por causas desconocidas. Es la más frecuente. Hipertensión arterial secundaria, es la que se produce como resultado de alguna enfermedad, como puede ser problemas glandulares o renales, el embarazo o el uso de drogas o fármacos. Síntomas, en la mayoría de los casos al principio no se presentan síntomas. Otras veces se producen vértigos, mareos, náuseas, dolor de cabeza, zumbido de los oídos, cansancio, sudoración excesiva, dificultad al respirar, opresión en el pecho, manos y pies que se duermen o experimentan hormigueo, etc. 3. Principios anatomofisiológicos del aparato respiratorio. La respiración es el proceso por el cual ingresamos aire, que contiene oxígeno, a nuestro organismo y sacamos de él aire rico en dióxido de carbono. El sistema respiratorio de los seres humanos está formado por las vías respiratorias altas o superiores, nariz, boca y faringe, y las vías respiratorias bajas o inferiores, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Fosas nasales. Son 2 cavidades situadas encima de la boca. Se abren al exterior por los orificios de la nariz, donde reside el sentido del olfato, y se comunican con la faringe por la parte posterior. En el interior de las fosas nasales se encuentra la membrana pituitaria, que calienta y humedece el aire que inspiramos. De este modo, se evita que el aire reseque la garganta, o que llegue muy frío hasta los pulmones, lo que podría producir enfermedades. Faringe. Conducto de aproximadamente 12,5 centímetros que encuentra a continuación de las fosas nasales y de la boca. Forma parte también del sistema digestivo. A través de ella pasan el alimento que ingerimos y el aire que respiramos. En la faringe encontramos varias porciones o partes. Nasofaringe, también se llama faringe superior o rinofaringe al arrancar de la parte posterior de la cavidad nasal. El techo de la faringe situado en la nasofaringe se llama cavum, donde se encuentran las amígdalas faríngeas o adenoides. La nasofaringe está limitada por delante por las coanas de las fosas nasales y por abajo por el velo del paladar. A ambos lados presenta el orificio que pone en contacto el oído medio con la pared lateral de la faringe a través de la trompa de Eustaquio. Orofaringe, también se llama faringe media o bucofaringe porque por delante se abre a la boca o cavidad oral, a través del istmo de las fauces. Laringofaringe, también se llama hipofaringe o faringe inferior y se comunica con la laringe. Fig-faringe. Laringe. Está situada en el comienzo de la tráquea. Es una cavidad formada por cartílagos que presenta una saliente llamada comúnmente nuez. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que, al vibrar, producen la voz. Presenta 9 cartílagos, epiglotis, tiroides o nuez de Adán, cricoides, 2 aritenoides, 2 corniculados y 2 cuneiformes. Su estructura es cartilaginosa y muscular, y se reviste de una mucosa que forma 4 pliegues, 2 superiores formando las cuerdas vocales falsas, y 2 inferiores formando las cuerdas vocales verdaderas. Fig. Guión laringe fig. Guión faringe fig. Guión tráquea. Tráquea. Es un conducto de unos 12 centímetros de longitud. Está situada delante del esófago. Tiene forma de tubo y está compuesta por anillos cartilaginosos. Está situada en la parte frontal del cuello. Comienza en la parte inferior de la laringe y continúa hacia el tórax donde se bifurca en los bronquios izquierdo y derecho que unen la tráquea con los pulmones. Hay un total de 16 anillos formados por cartílago en forma de C unidos por ligamentos. Su principal función es permitir la salida y entrada de aire a los pulmones. Bronquios. Son los 2 tubos en que se divide la tráquea. Penetran en los pulmones, donde se ramifican una multitud de veces, hasta llegar a formar los bronquíolos, y terminar en los sacos alveolares. La tráquea termina en el tórax, dividiéndose en 2 bronquios primarios, que se dirigen respectivamente hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Una vez que entran en los pulmones, los bronquios primarios se dividen en bronquios menores llamados bronquios secundarios o lobulares, uno para cada uno de los lóbulos que tienen los pulmones, el pulmón derecho 3 y el izquierdo 2. Cada bronquio secundario se divide después en 2 o 4 bronquios segmentarios o terciarios, más pequeños. El árbol bronquial continúa ramificándose y se divide en tubos cada vez más numerosos y de menor calibre llamados bronquiolos, que se ramifican a su vez en conductos alveolares, que terminan en los sacos alveolares o alveolos. Fig. Guión árbol bronquial. Pulmones. Son 2 órganos esponjosos de color rosado que están protegidos por las costillas. Mientras que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo solo tiene 2, con un hueco para acomodar el corazón. Los bronquios se subdividen dentro de los lóbulos en otros más pequeños, y estos a su vez en conductos aún más pequeños. Terminan en minúsculos saquitos de aire, o alvéolos, rodeados de capilares. Una membrana llamada pleura rodea los pulmones, y los protege del roce con las costillas. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso, hematosis alveolar. Cuando los alvéolos se llenan con el aire inhalado, el oxígeno se difunde hacia la sangre de los capilares, que es bombeada por el corazón hasta los tejidos del cuerpo, hematosis tisular. El dióxido de carbono se difunde desde la sangre a los pulmones, desde donde es exhalado. Fig. Guión pulmones y alvéolos pulmonares. 4. Enfermedades del aparato respiratorio. Disnea. Es una sensación subjetiva de falta de aire y dificultad para respirar. Según la cantidad de esfuerzo físico que pueda hacer el sujeto antes de que aparezca la disnea, esta puede clasificarse en varios grados, utilizando la clasificación funcional de New York Heart Association NIA. Grado I, la disnea solo aparece cuando el paciente realiza una actividad física superior a la habitual, por ejemplo andar muy deprisa o correr, es decir, esfuerzos físicos intensos. Grado 2. La disnea se presenta con actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, como subir una cuesta o varios pisos de escaleras, es decir, esfuerzos físicos moderados. Grado 3. La disnea aparece con esfuerzos físicos pequeños, como por ejemplo andar un recorrido corto en llano o ducharse, es decir, esfuerzos físicos leves. Grado 4. La disnea está presente incluso en reposo, cuando el paciente no realiza ninguna actividad física, por ejemplo, estando sentado. Esta es la situación más grave, y habitualmente requiere ingreso hospitalario para realizar un tratamiento intensivo. Se puede distinguir. Disnea de esfuerzo. Aparece al realizar esfuerzos, con la apreciación adyacente de si son grandes, medianos o pequeños. En el cardíaco, la disnea de esfuerzo es progresiva. Disnea de decúbito, también denominada ortopnea, que se alivia con la posición al pasar de supino a sentado. Disnea paroxística nocturna, que también se conoce por sus siglas de PN. Se caracteriza por aparecer durante la noche mientras el paciente se encuentra dormido. Esto lo obliga a despertarse súbitamente, creando una situación de desesperación al no poder recibir la cantidad necesaria de aire. Disnea de reposo, que aparece incluso sin realizar ningún tipo de esfuerzo. Trepopnea, disnea que aparece cuando el paciente adopta uno de los decúbitos laterales. Platipnea, disnea que aparece cuando el paciente se encuentra sentado. Hipopnea, disnea que aparece cuando el flujo aéreo sufre una disminución superior al 50% del flujo basal, mantenida más de 10 segundos. Batipnea, aumento de la profundidad de los movimientos respiratorios, es decir, aumento del volumen de aire que entra en los pulmones en cada movimiento inspiratorio. Cianosis. Es una enfermedad que aparece cuando la sangre no está bien oxigenada. En las personas cianóticas, la falta de oxígeno en la sangre hace que el cuerpo adquiera una coloración azulada. La acrocianosis es una cianosis crónica y persistente, y tiende a permanecer en las extremidades. La cianosis se divide en dos tipos principales: la central, alrededor del corazón y los labios, y la periférica, solo afecta las extremidades. La cianosis puede ocurrir en los dedos, incluyendo las uñas, además de otras extremidades, cianosis periférica, o en los labios y la lengua, cianosis central, pudiendo conducir también a una inflamación del tejido conectivo en los dedos de las manos, patología conocida como dedos hipocráticos, dedos en palillo de tambor. Tos y expectoración. Mecanismo defensivo de expulsión forzada del aire de los pulmones para arrastrar, si los hay, cuerpos extraños y secreciones, siendo además el síntoma más frecuente de las patologías del aparato respiratorio. Entre las causas más comunes encontramos alergias que involucran la nariz y los senos paranasales, asma y EPOC, enfisema o bronquitis crónica, el resfriado común y la gripe, y las infecciones pulmonares como neumonía o bronquitis aguda. La expectoración es la expulsión de secreciones, mediante la tos, del árbol bronquial. Hemoptisis. Expulsión de sangre del tracto respiratorio mediante la tos. Si la hemoptisis es leve, esputo con hilos de sangre, puede ser debida a rotura de pequeños capilares y no reviste importancia. Si la hemoptisis es masiva, se puede producir incluso la asfixia. Puede ser debida a infecciones pulmonares, bronquiectasias, daño en las paredes interiores de los bronquios, y abscesos pulmonares, colección de pus en el pulmón. Tuberculosis. La tuberculosis, TBC, es una infección de tipo crónico producida por el Mycobacterium tuberculosis. La transmisión de la infección se produce principalmente por vía inhalatoria, aunque también puede realizarse por vía digestiva y cutánea. Para llevar a cabo el diagnóstico de la tuberculosis, son necesarias las siguientes acciones: exploración física, exploración radiológica, radiografía de tórax, prueba de la tuberculina, DPP, y aislamiento del bacilo, cultivo de esputo de 3 muestras de primera hora de la mañana durante 3 días consecutivos, tinción de Ciel-Neelsen. Entre los síntomas más comunes encontramos tos intensa crónica, dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, flema que sale del fondo de los pulmones, debilidad o cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, fiebre y sudor nocturno. Neumonía. La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al respirar. Sin embargo, los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. Entre los síntomas más comunes encontramos tos, fiebre, expectoración, disnea y dolor torácico. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Por EPOC o enfermedad obstructiva crónica se entiende a aquellas enfermedades que cursan con la inflamación y obstrucción de los bronquios y vías respiratorias. La EPOC engloba dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema. A. Bronquitis crónica. Es una enfermedad inflamatoria y obstructiva crónica de los bronquios. Es un concepto clínico que se define como la presencia de tos productiva o coexpectoración durante un mínimo de 3 meses al año, durante 2 años consecutivos como mínimo. Es una enfermedad más presente en fumadores y hombres. La causa principal es el tabaquismo, también y aunque menos común la exposición a ciertos gases o emanaciones en el sitio de trabajo. Los síntomas más comunes son tos seca abundante, disnea que empeora con actividad leve y sibilancias y estertores expiratorios muy acentuados. B. Enfisema. Destrucción de las paredes que forman los sacos alveolares. En este trastorno los alvéolos o sacos alveolares se inflan de manera excesiva provocando la desaparición de las paredes alveolares, lo que causa una disminución de la función respiratoria, la falta de aire en los pacientes o la dificultad para respirar. Asma bronquial. Es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presenten sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. Tipos de asma en función de los factores desencadenantes. Asma alérgica, aparece en relación con la exposición a sustancias alérgicas o neumoalergenos como el polen de las plantas, ácaros del polvo, o pelo de animales como perros y gatos. Suelen existir antecedentes familiares o personales de alergia. Asma estacional, su aparición está relacionada con el polen de las plantas, empeora en primavera o a finales de verano. Asma no alérgica, las crisis se desencadenan por sustancias irritantes, como el humo del tabaco, el humo de leña, desodorantes, pintura, productos de limpieza, perfumes, contaminación ambiental, etc., infecciones respiratorias, gripe, sinusitis, aire frío, los cambios repentinos de temperatura, o el reflujo gastroesofágico. Asma ocupacional, las crisis se desencadenan por la exposición a sustancias químicas del lugar de trabajo, como polvo de madera, metales, compuestos orgánicos, resinas plásticas, etc. Asma inducida por el ejercicio, desencadenada por el ejercicio o la actividad física. Los síntomas se presentan mientras el paciente realiza ejercicio o poco tiempo después de finalizar la actividad física. Asma nocturna, se puede presentar en pacientes con cualquier tipo de asma. Los síntomas empeoran a medianoche, especialmente de madrugada. 5. Constantes vitales. Las constantes vitales son aquellos parámetros que nos indican el estado hemodinámico del paciente. Van a estar controladas por los órganos principales que son corazón, cerebro y pulmones, cuyo papel es la de dirigir las funciones del organismo ya que refleja los cambios que se producen en este. Las constantes vitales se dividen en temperatura corporal, pulso, respiración, tensión o presión arterial y presión venosa central. 5.1. Temperatura. La temperatura corporal es un parámetro básico, terapéutico y fundamental que indica la cantidad de calor que tiene el cuerpo como consecuencia del equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por el propio organismo. El control de la temperatura se lleva a cabo en el hipotálamo. Entre los factores que afectan a la temperatura corporal se encuentran la edad, la hora del día, menor por la mañana, el estrés, el ejercicio, las hormonas, el ambiente, los alimentos, los líquidos y el tabaco. Partes de un termómetro digital. Termómetros digitales timpánico, axilar y electrónico. Temperatura timpánica. Temperatura similar a la central del organismo por la profundidad a la que se encuentra la membrana timpánica, aislada de cambios que pudiera sufrir la temperatura del exterior. Los recursos materiales a utilizar comprenden termómetro timpánico, funda desechable, libreta y bolígrafo. Protocolo de actuación. Explicar al paciente lo que se le va a hacer pidiendo su colaboración. Lavarse las manos y ponerse los guantes, opcional. Colocar una funda desechable en el termómetro timpánico. Seleccionar el funcionamiento del termómetro. Introducir en el conducto auditivo y asegurarse de que el cono con el sensor está bien introducido y orientado. Para introducirlo bien debemos colocarlo en el conducto auditivo, el cual deberá estar alineado. Para alinear el conducto auditivo debemos tirar de la oreja hacia arriba y hacia atrás, adultos, y hacia abajo y hacia atrás, niños. Al sonar la alarma acústica, segundos, retiraremos el termómetro, leeremos la temperatura y la anotaremos. Retirar la funda y apagar el termómetro. acomodar al paciente, recoger el equipo y lavarse las manos. La temperatura considerada normal en la axila es de 37,5 grados. Temperatura axilar. Los recursos materiales a utilizar comprenden termómetro axilar de galio, digital o electrónico, libreta y bolígrafo, gasas y desinfectante. Protocolo de actuación. Explicar al paciente lo que se le va a hacer pidiendo su colaboración. Lavarse las manos y ponerse los guantes, opcional. Comprobar que la axila se encuentra seca, de lo contrario limpiar con una gasa. Colocar una funda desechable si fuera necesario. Mantener el tiempo preciso, 5 minutos el de galio, de 1 a 2 minutos o hasta que suene el digital, y de 5 a 15 segundos el electrónico. Leer la temperatura y anotarla. Acomodar al paciente, recoger el equipo y lavarse las manos. La temperatura considerada normal en la axila es de 36,5 grados. Temperatura rectal. Los recursos materiales a utilizar comprenden termómetro rectal de galio, digital o electrónico, libreta y bolígrafo, gasas, lubricante y desinfectante. Protocolo de actuación. Explicar al paciente lo que se le va a hacer pidiendo su colaboración. Lavarse las manos y ponerse los guantes. Colocar al paciente en la posición adecuada, lateral izquierdo o SIMS, dependerá de su estado. Lubricar el bulbo con vaselina, aplicándolo con una gasa. Separar los glúteos con una mano y con la otra introducir el bulbo, unos 3 centímetros, esperar de 1 a 3 minutos. En neonatos o lactantes permanecer en todo momento con el paciente. Extraer el termómetro, limpiarlo con una gasa y anotar la temperatura. Limpiar el termómetro. Acomodar al paciente, recoger el equipo y lavarse las manos. La temperatura considerada normal en el recto es de 37,5 grados, medio grado más que la bucal y un grado más que la axilar. Temperatura bucal. Método para medir la temperatura cada vez menos usado por la incorporación al mercado de termómetros digitales e infrarrojos que no se pueden utilizar en la boca. Los que se utilizan en la actualidad son de galio, sustancia similar al mercurio. Este procedimiento está contraindicado en enfermos en coma, niños, enfermos con agitación psicomotriz, convulsiones, etc. La temperatura considerada normal en la boca son 37 grados. Valores de la temperatura. Temperatura normal entre 36 a 37 grados. Hipotermia cifras inferiores a 36 grados. Febrícula o décimas de fiebre entre 37,1 grados a 37,9 grados. Fiebre ligera, entre 38 y 38,4 grados. Fiebre moderada, 38,5 grados a 39,4 grados. Fiebre alta, 39,5 grados a 40,4 grados. Fiebre muy alta, igual o por encima de 40,5 grados. Apirexia, sin fiebre. Se altera a lo largo del día alcanzando su punto máximo entre las 16 y las 20 horas. Temperatura basal, la más baja del día, la que se tiene por la mañana antes de levantarse. Fiebre incompatible con la vida, inferior a 26 grados. Tipos de fiebre. Fiebre en agujas o intermitente. En la gráfica se observan bruscos ascensos de la temperatura y descensos hasta la normalidad. Se caracteriza por presentar elevaciones durante la tarde y por las mañanas puede ser normal. Ejemplo: acceso de fiebre. Fiebre ondulante. A lo largo del día se producen numerosas variaciones de la temperatura ascendiendo y descendiendo paulatinamente. Fiebre de Malta. Fiebre remitente. Fiebre con exacerbación y remisiones, pero sin intervalos apiréticos o, si los hay, de muy breve duración. La diferencia entre la máxima y la mínima es mayor de un grado. Fiebre en meseta o continua. La temperatura se mantiene por encima de los valores normales a lo largo del día y sufriendo muy pocas variaciones. La diferencia entre la máxima y la mínima no es mayor de un grado. Fiebre recurrente. Fiebre alta continua durante un periodo de tiempo, una semana, luego desaparece para posteriormente volver a aparecer con la misma intensidad. Infección por Borrelia recurrentis. 6.2. Pulso. El pulso, también denominado frecuencia cardíaca, está regulado por el bulbo raquídeo y consiste en una onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. El corazón es una bomba y la sangre entra en las arterias con cada contracción, dando lugar al pulso o la onda pulsátil. La onda pulsátil representa el rendimiento del latido cardíaco y adaptación de las arterias. El rendimiento cardíaco es la cantidad de sangre que entra en las arterias en cada contracción ventricular. Normalmente, el corazón evacúa el 70% de su volumen en cada contracción, es decir, unos 70 mililitros, entre 60 y 80 mililitros, de sangre en un adulto sano. La adaptación de las arterias consiste en la capacidad de contraerse y dilatarse. Cuando las arterias pierden esta capacidad, como ocurre en los ancianos, se necesita mayor presión para bombear la sangre. El pulso se mide mediante palpación. El ritmo del pulso se expresa en latidos por minuto, lat.min. Varía según diversos factores tales como la edad, el sexo, el ejercicio físico, la fiebre, los medicamentos, las hemorragias, el estrés y la postura del cuerpo. La frecuencia del pulso es el número de pulsaciones por minuto. Así se considera. Frecuencia normal. De 60 a 80 pulsaciones barra minuto. Bradicardia. Por debajo de 60 p barra m. Pulso acelerado o pulso celer. ... De 80 a 90 p barra m. Taquicardia. Por encima de 100 p barra m. Otros pulsos. Fetal. 120 a 140 pulsaciones por minuto. Niños, de 80 a 100 pulsaciones por minuto. Adultos, de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Mayores de 60 años, de 50 a 90 pulsaciones por minuto. Toma del pulso. Pulso temporal, se toma en el punto donde la arteria temporal pasa sobre el hueso del mismo nombre, sobre el ojo y en su parte lateral. Este punto queda por encima del ojo y hacia la parte externa. Se usa cuando el pulso radial no es accesible. Pulso carotideo. Se busca en el recorrido de las arterias carótidas, medial al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo a ambos lados del cuello. En las personas mayores no conviene presionar mucho sobre la arteria, ni masajearla, por el riesgo que pueda desprenderse una placa de ateroma. Es el que hay que tomar en caso de urgencia. Pulso axilar. Se palpa profundo en la fosa de la axila, por detrás del borde posterior del músculo pectoral mayor. Pulso braquial, se palpa sobre la cara anterior del pliegue el codo, hacia medial. Se conoce también como pulso humeral. Pulso radial, se palpa en la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloide del radio. Es el más utilizado. Pulso cubital, se palpa en la cara externa de la muñeca. Explora la arteria cubital, rama de la arteria braquial, como la arteria radial. Pulso femoral, se palpa bajo el pliegue inguinal, hacia medial. Pulso popliteo, se palpa en la cara posterior de las rodillas, ya sea estando el paciente en decúbito dorsal o prono. Pulso pedio, se palpa en el dorso de los pies. Una palpación transversal a la dirección de la arteria, con dos o tres dedos, puede facilitar ubicar el pulso. Pulso tibial posterior, se palpa detrás de los maleolos externos de cada tobillo. Pulso central, también llamado pulso apical, se localiza en el lado izquierdo del pecho. Técnica para tomar el pulso. Recursos materiales, reloj con segundero, hoja de gráfica o libreta de anotaciones, fonendoscopio, si es para medición apical, y bolígrafo. Protocolo de actuación. Explicar la técnica al paciente y asegurarse de que el paciente esté tranquilo y no haya realizado ninguna actividad, en caso contrario, esperar de 10 a 15 minutos aproximadamente. Preparar el equipo y elementos necesarios. Lavarse las manos y ponerse los guantes. Efectuar la medición según la técnica a emplear. A. Por palpación, pulso radial. Aplicar las yemas de los dedos índice medio y anular sobre la arteria radial. El dedo pulgar no se utiliza por tener latido propio. Ejercer una ligera presión sobre el radio, obliterando inicialmente el pulso y reducir después la presión ejercida, para que el pulso resulte fácilmente palpable. Una vez palpado el pulso, observar el segundero del reloj y contar los latidos durante 30 segundos si el pulso es regular y multiplicar por 2. Si el pulso es irregular, contar la frecuencia durante 60 segundos valorando la frecuencia y el patrón de irregularidad. Registrar e informar de los datos de la valoración. B. Por auscultación, pulso apical. Procurar que el paciente esté en una posición cómoda, en decúbito supino o sentado. Descubrir el tórax y localizar el impulso apical, que se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo. Calentar el diafragma del fonendoscopio, con la palma de la mano durante un momento. Poner el diafragma sobre el impulso apical y escuchar los tonos cardíacos. Contar el número de latidos durante 30 segundos y multiplicar por 2, siempre que el ritmo sea regular. Contar durante 60 segundos los latidos si el ritmo es irregular. Registrar e informar de los datos de la valoración. 6.3. Respiración. La respiración es una constante vital regulada por la protuberancia cerebral, regula el ritmo, y el bulbo raquídeo, regula los niveles de dióxido de carbono, que consiste en el intercambio de oxígeno, y dióxido de carbono que se produce entre nuestro organismo y la atmósfera. El aire que respiramos, aire alveolar, se compone del 75% de nitrógeno, el 13% de oxígeno, el 6% de agua, y el 6% de dióxido de carbono. A veces se hace referencia a una respiración externa y a otra interna. La respiración externa consiste en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos pulmonares y la sangre contenida en estos. La respiración interna, por el contrario, tiene lugar por todo el cuerpo, es el intercambio de los gases anteriores entre la circulación y las células de los tejidos. El término inhalación o inspiración indica la entrada de aire en los pulmones. El diafragma se contrae, las costillas se mueven arriba y abajo, el esternón se mueve hacia afuera, y el tórax se agranda permitiendo la expansión de los pulmones. La exhalación o expiración es la expulsión o el escape de los gases desde los pulmones a la atmósfera. El diafragma se relaja, las costillas se mueven hacia abajo y hacia adentro, el esternón se mueve hacia adentro, y el tórax disminuye su tamaño y los pulmones se comprimen. Durante la inspiración se produce la expansión del tórax, y esta expansión es lo que nos va a facilitar la toma de esta constante. La respiración normal es tranquila y espontánea, se denomina eupnea y presenta una frecuencia de 12 a 18 respiraciones por minuto, RPM, en la cual la inspiración puede durar entre 1 y 1,5 segundos, y una expiración entre 2 y 3 segundos. En neonato presenta una frecuencia respiratoria de entre 30 a 60 RPM, el primer año de vida es de entre 26 y 30 RPM y así hasta la edad adulta, donde los valores normales oscilan entre 12 y 18-20 RPM. Los tres aspectos a valorar en la respiración: ritmo, frecuencia y la profundidad de la respiración. Ritmo es la regularidad de las inspiraciones y expiraciones. Normalmente las respiraciones se producen en los lapsos específicos de tiempo, pueden ser regulares, cuando la inspiración y la expiración tienen la misma duración. Irregulares, cuando no tienen la misma duración. Suele ser común en bebés. Frecuencia, es el número de respiraciones que se realizan en un minuto. Un adulto sano hace entre 12 y 18 respiraciones por minuto, puede variar según ejercicio físico, estrés, ambiente, aumento de la altitud, enfermedad del paciente y edad del paciente. Profundidad, es la cantidad de aire inspirado y expirado en cada ciclo respiratorio. Alteraciones respiratorias. Bradipnea, es la lentitud en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto. Se encuentra en pacientes con alteración neurológica o electrolítica, infección respiratoria o pleuritis. Taquipnea, frecuencia respiratoria persistente superior a 20 respiraciones por minuto, es una respiración superficial y rápida. Se observa en pacientes con dolor por fractura costal o pleuritis. Hiperpnea o hiperventilación, respiración más profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones barra minuto. Es producida por ansiedad, ejercicio, alteraciones metabólicas o del sistema nervioso central. Apnea, es la ausencia de movimientos respiratorios. Disnea, sensación subjetiva del paciente de dificultad o esfuerzo para respirar. Puede ser inspiratoria o expiratoria. La disnea inspiratoria se presenta por obstrucción parcial de la vía aérea superior y se acompaña de tirajes. La disnea expiratoria se asocia con estrechez de la luz de los bronquiolos, y la expiración es prolongada como en los pacientes con asma bronquial y enfisema pulmonar. Trepopnea, disnea que aparece cuando el paciente adopta uno de los decúbitos laterales. Platipnea, disnea que aparece cuando el paciente se encuentra sentado. Ortopnea, es la disnea que aparece cuando el paciente se encuentra en posición de decúbito supino. Hipopnea, disnea que aparece cuando el flujo aéreo sufre una disminución superior al 50% del flujo basal, mantenida más de 10 segundos. Tiraje, indican obstrucción a la inspiración. Los músculos accesorios de la inspiración traccionan hacia arriba y atrás, aumentando el diámetro de la cavidad torácica. Técnica para tomar la respiración. Recursos materiales: reloj con segundero, hoja de gráfica o libreta de anotaciones, fonendoscopio ocasionalmente, un bolígrafo. Protocolo de actuación. Lavarse las manos y ponerse los guantes. Colocaremos al paciente en decúbito supino o en Fowler. No informaremos al paciente de lo que le vamos a hacer con el fin de no provocar alteraciones en el ritmo respiratorio. Habrá que esperar 10 minutos para valorar la respiración si el paciente ha realizado alguna actividad física. Asegurarse de que el tórax del paciente esté visible. Efectuar la medición según la técnica a emplear. Observación: se cuenta el número de respiraciones que realiza el paciente por percepción directa de los movimientos del tórax. Auscultación: aplicando el fonendoscopio en el hemotórax. Palpación: colocar la mano en el tórax del paciente para sentir los movimientos del mismo. Observar la respiración del paciente: contaremos las inspiraciones del paciente durante 30 segundos y multiplicar por 2, si la respiración es regular. En caso contrario, hacerlo durante 60 segundos. En lactantes y niños pequeños, se deben contar las respiraciones durante un minuto. Observar la profundidad, el ritmo y características de la respiración. Una vez pasado ese tiempo, anotaremos el resultado en la gráfica correspondiente. Acomodaremos al paciente. Tipos de respiraciones. DEBIOT, serie de respiraciones irregulares en profundidad, interrumpidas por intervalos de apnea, se observa en pacientes víctimas de hipertensión craneal. Algunos autores la denominan atáxica o meningítica. DEBOUCHUT, respiración en la que la fase inspiratoria es mucho más breve que la fase expiratoria, se observa en niños víctimas de bronconeumonía. KUSMAUL, respiración con aumento de la amplitud y la frecuencia, hambre de aire. También se le denomina acidótica, pues ocurre en las acidosis metabólicas. DeCheyne-Stokes, respiración caracterizada por respiración lenta y superficial, luego se hace más rápida y profunda hasta llegar al máximo para luego recaer rápidamente y hacerse de nuevo lenta y superficial. Presenta además periodos de apnea, de 20 a 30 segundos, que recurren con regularidad, respiración en escalera. Se observa especialmente en caso de coma resultante de afección de los centros nerviosos. Laboriosa, respiración dificultosa de forma continua. Típica de las disneas crónicas. 6.4. Presión arterial. La presión o tensión arterial, TA, es el resultado de la presión que la sangre ejerce a la circular en el interior de las arterias, y la resistencia que la pared arterial ejerce sobre la sangre circulante. La TA se mide en milímetros de mercurio, mmHg. Existen dos valores a registrar de la TA, un valor máximo que corresponde a la presión sistólica, conocida como máxima, y un valor mínimo correspondiente a la presión diastólica, conocida como mínima. La tensión sistólica corresponde a la sístole cardíaca, que es el momento de contracción ventricular, y refleja el bombeo que el corazón realiza en cada contracción muscular. En un adulto joven y sano, la presión sistólica es de 120 a 140 mmHg aproximadamente. La tensión diastólica se refiere al momento de diástole, relajación del corazón, y refleja la resistencia que las arterias ejercen sobre la columna de sangre que circula por ellas. La presión diastólica en condiciones normales para un adulto joven y sano oscila entre 70 y 90 mmHg. Se dice que la presión diastólica es la 1-2 más 1 de la presión sistólica. Para la toma de la presión arterial se utilizará el fonendoscopio o estetoscopio y el esfigmomanómetro o tensiómetro. FIG. Guión partes de un esfigmomanómetro y estetoscopio. Los valores de la TA van aumentando progresivamente con la edad. Los ancianos tienen cifras de TA en torno a los 160-90 mmHg, considerándose esta cifra normal. Cuando las cifras de TA están entre los valores medios considerados normales para cada grupo de edad, se habla de normotensión. Si las cifras están elevadas, se habla de hipertensión, mayor de 140/90 mmHg, y si son bajas, de hipotensión, menor 90/60 mmHg. Durante la toma de la misma se aprecian unos sonidos denominados ruidos de Korotkov. Su regulación corresponde al riñón. 6.5. Presión venosa central.
La presión venosa central, PVC, se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha y la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre, volemia, estado de la bomba muscular cardíaca y el tono muscular. Los valores normales son de 0 a 5 centímetros de H2O en aurícula derecha, y de 6 a 12 centímetros de H2O en vena cava.
Unos valores por debajo de lo normal podrían indicar un descenso de la volemia y la necesidad de administrar líquidos, mientras que un valor por encima de lo normal nos indicaría un aumento de la volemia.
El material necesario a preparar para la toma del presión venosa central es, se utiliza el venotonómetro, que estará formado por un soporte para suero, sistema de gotero específico para presión venosa central, manómetro o regla graduada en CM de H2O, guantes estériles, llave de tres pasos y catéter vía central tipo DRAM.
FIG. Guión manómetro o regla graduada FIG. Guión catéter central tipo DRAM FIG. Guión toma de presión venosa central. 7. Balance hídrico. El agua es el componente más importante del cuerpo humano. En el lactante puede llegar a representar el 76% del peso corporal, pero esta proporción disminuye progresivamente desde la niñez hasta la vejez, donde su porcentaje representa aproximadamente el 60% del peso corporal. La pérdida de agua que se produce con la edad va acompañada de una pérdida de elasticidad de los tejidos y la disminución de la talla corporal, así como de un mayor grado de deshidratación de piel y tejidos. Hay que diferenciar dos tipos principales de líquidos en función del compartimento celular en que se hallan. Líquidos extracelulares, situados a su vez en dos compartimentos, a saber, el compartimento intersticial, espacio entre las células, y el compartimento vascular, en el interior o luz de los vasos sanguíneos. Líquidos intracelulares, se encuentran en el interior de las células. Iones intracelulares, como catión está el potasio K, como anión el P, fósforo, fosfato.
Iones extracelulares, como anión el sodio Na y como anión el cloro Cl.
Ambos compartimentos, intersticial e intracelular, están separados entre sí por una membrana celular. El tipo de solutos existente en ambos es el mismo, pero la concentración de estos varía. Hay que señalar que pese a que las concentraciones sean diferentes para cada uno, la cantidad de iones positivos y negativos es la misma en ambos, existiendo neutralidad eléctrica en los compartimentos. 8. Equilibrio hidroelectrolítico. Este equilibrio depende a su vez de las entradas y salidas de líquidos y solutos disueltos en ellos en el organismo por las vías habituales, oral, respiratoria, piel, orina, heces o aportes hechos excepcionalmente en situaciones de enfermedad en las que es necesario el aporte de líquidos por vía intravenosa. A. En condiciones normales y para un adulto joven y sano, el aporte de líquidos, 2.300-2.600 mililitros cada 24 horas, al organismo se realiza fundamentalmente a través de los alimentos. Aproximadamente los alimentos sólidos aportan al día 1.000 centímetros cúbicos de líquidos. Las bebidas suponen un aporte de 1.200 centímetros cúbicos aproximadamente. Producción endógena de agua. El organismo produce agua como consecuencia de las reacciones metabólicas del mismo y representa unos 300 centímetros cúbicos barra día. Las entradas se anotarán en la gráfica con color azul o negro. B. En condiciones especiales de pacientes hospitalizados en los que se administran líquidos por vía parenteral, gotero, hay que tener en cuenta este aporte en el balance hídrico. Por el contrario, las pérdidas de líquidos se realizan a través de orina, representa una pérdida de unos 1.400 centímetros cúbicos barra día. Heces, las pérdidas de líquidos por heces representan 200 centímetros cúbicos barra día. Vía respiratoria, a través de la respiración se elimina en el aire expirado 400 centímetros cúbicos barra día. Piel. El sudor representa una pérdida de 150 centímetros cúbicos punto barra día y la transpiración norma supone unos 400 centímetros cúbicos. Las pérdidas se anotarán en color rojo. 9. Gráficas. La gráfica del enfermo es un documento incluido en la historia clínica, en el que se representan, mediante símbolos y colores, los diferentes valores que alcanzan las constantes vitales del enfermo, así como otra serie de datos. Tipos de gráficas. Gráfica mensual u ordinaria. Este tipo de gráfica presenta la posibilidad de recoger los datos todos los días, en varios turnos y durante 30 días, y en ella queda recogida, además de la medición de las constantes vitales, otros parámetros que ayudan a tener una visión global del enfermo con tan solo ver la hoja de gráfica. Entre estos parámetros podemos incluir la anotación de la glucemia, de la diuresis, de las deposiciones, de los vómitos, de los drenajes, de la ingesta, etc. Gráfica horaria o especial. sirve para un solo día y tener un control horario de las constantes vitales así como otros parámetros de interés, fluidoterapia, medicación, etc. Muy utilizada en UCI y en la sala de despertar o de reanimación postoperatoria. Secciones de una gráfica. A. Encabezamiento o parte superior. Parte en la que se anota la filiación del paciente, en la que figuran nombre y apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo y otros datos. Además, recoge información sobre el servicio o planta en la que está ingresado el paciente, número de cama y habitación, número de historia clínica y médico encargado de su tratamiento. B. Parte media o zona cuadriculada. Incluye en su parte superior la fecha y los días de observación y a continuación un enrejado de líneas donde se registran las constantes vitales. C. Parte izquierda, aparecen las escalas de unidades de las distintas constantes vitales identificadas por su letra correspondiente. D. Parte inferior, en ella se registran los datos relacionados con la dieta, peso, deposiciones, la terapéutica, el balance de líquidos y la expectoración. Constantes vitales. A. Temperatura, se identifica en la gráfica con la letra T, se registra mediante puntos que coinciden con el turno y días correspondientes, que se unen después para obtener una representación gráfica lineal, curva o a modo de dientes de sierra. Se anotará en color rojo. B. Respiración, se identifica en la gráfica con una R, se registra mediante puntos que coinciden con el turno y días correspondientes, que se unen después para obtener una representación gráfica lineal, curva o a modo de dientes de sierra. Se anotará en color negro. C. Pulso, se identifica en la gráfica con una P, se registra mediante puntos que coinciden con el turno y días correspondientes, que se unen después para obtener una representación gráfica lineal, curva o a modo de dientes de sierra. Se anotará en color azul. D. Tensión arterial, se identifica en la gráfica con las letras TA. Se registra en la gráfica mediante un punto que indica la tensión máxima y otro la tensión mínima. Después se unen ambos por una línea vertical con sus extremos en punta de flecha. Se anotará en color verde. Otros parámetros. A. Dieta. Los hospitales, en general, tienen un código para identificar cada tipo de dieta, por lo que se registra anotando el número o símbolo que corresponda en cada caso. B. Deposiciones, se registran mediante signos o símbolos establecidos, normalmente cruces, cada cruz es una deposición. C. Peso, se registra numéricamente en cada casilla correspondiente. La recogida debe hacerse, siempre que sea posible, con la misma báscula y a la misma hora. D. Expectoración, se registra indicando el volumen cuando éste se ha podido medir, frasco colector, gasas, y se anotará con cruces, cada cruz es una expectoración. E. Terapéutica, se anotarán los nombres de los medicamentos, las dosis, especificando mañana, tarde o noche, la duración del tratamiento y la vía de administración.